Gracias, Señor. Gracias. Sea alabado tu nombre, Jesús. Sea hoy nuevamente encendido un altar que proclame, Señor, tu nombre, que levante tu persona, que nos haga ver, Señor, que somos, Señor Jesús, tan débiles, tan frágiles y tú tan grande, tan maravilloso. Gracias por el descanso que supone saber que nos conoces, que conoces la fragilidad de los hombres y aún así, Señor, nos amas. Nos comprendes, nos entiendes, Señor, nos guardas, nos proteges, nos provees. Alabamos ese nombre hermoso, Señor, que es quizás lo único que podemos hacer sobre la faz de la tierra que pueda agradar tu nombre, Señor, levantar tu nombre y adorarte, Señor. Señor, tú no buscas adoraciones, Señor, tú buscas adoradores. Porque, Señor, si tú, Señor, en este tiempo, Señor, te garantizas. Señor, adoradores, siempre tendrás adoración. Y así sea, Señor, levanta adoradores en espíritu y en verdad en este tiempo, sobre estas naciones, estos pueblos, sobre la tierra, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Qué bello adorar a Dios, qué hermoso el poder juntos compartir la palabra también, el mirar en la Biblia las cosas que están pasando y poder ver y reflejarnos en ellas como Dios habló. Y vio este tiempo y estos días. Quiero que leamos juntos en el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. Muchos dicen que se escribió en el año 1500 aproximadamente, pero en realidad sí es el libro, sin lugar a duda, más antiguo que se escribió en la Biblia. Y vamos a él porque es tan increíble cómo podemos ver en la palabra de un libro tan antiguo las cosas reflejadas que tenemos hoy entre nosotros. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1 y después nos iremos a otra parte de la palabra. Pero vamos a entrar por aquí para poder primeramente ver lo que Dios nos quiere decir. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 4.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
Fíjate este último versículo. Dice que sus hijos hacían banquete y que enviaba a llamar a sus hermanas para seguir comiendo y bebiendo juntos. Ven un momento al versículo 13 para que veas la conducta de estos hijos. Job capítulo 1, versículo 13.
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito.
Vuelve a otra vez a mostrarnos la conducta, la manera en cómo estos hijos se movían. Añade un elemento que no estaba ahí antes, que es que bebían vino, aclaraba que era lo que bebían. Pero miren la conducta que ellos mantenían constantemente. Comían y bebían, o sea, en realidad mantenían una vida muy, muy tranquila, de fiesta, bueno, disfrutando. Mire también un momentito el versículo 18 y el versículo 19.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Curiosamente, parece que esa era la conducta habitual de estos muchachos, de estos jovencitos. 10 jóvenes que se unían juntos siempre para celebrar, para disfrutar de lo que significaba el estilo de vida que su padre les había permitido, ¿no? En realidad, Job disfrutaba mucho de ver a sus hijos cómodos, que vivían una vida próspera, que tenían capacidad para poder hacer fiesta y hacer muchos días fiesta. Pero no solamente eso, sino que también ellos tenían ese estilo de vida como tal, hasta el punto de que tú los ves rodeados de criados, pero ellos simplemente haciendo sus fiestas. ¿Qué verdad es esta que nos encontramos en este tiempo, donde hay personas que están viviendo muy parecido a lo que aquí vivieron los hijos de Job? Un estilo de vida muy parecido, entendiendo la felicidad como la parte solamente donde podemos disfrutar y pasarlo bien, y viviendo como lo hacían los hijos de Job, bajo la cubierta, bajo el abrigo de un justo. Mire a tus hijos hoy, en este momento quizás, algunos de ellos que están viviendo de una forma tranquila, quizás algunos de ellos incluso ni tan siquiera ni trabajan ni estudias, pero viven bajo la cubierta y el abrigo de gente justa, quizás de ti, de un hombre, de una mujer o de una casa espiritual que mantiene prudencia, corazón, sentido para Dios, y que sus hijos de alguna forma están cubiertos por esa conducta de hombres y mujeres con el espíritu de Job. Ahora, el libro habla y muestra definitivamente que aunque Job estaba de alguna forma cómodo con ver a sus hijos tranquilos, Job estaba intranquilo de ver la falta de devoción y de piedad de sus hijos, hasta el punto que cuando él veía que regresaban de sus banquetes y de sus fiestas, él se ponía de rodillas cada día para poder orar, clamar, interceder, santificarlos por si acaso ellos habían cometido algún pecado. Por tanto, los hijos y las hijas de Job, de alguna forma, no tenían o no mantenían tranquilo a Job. De alguna manera, él se sentía incómodo por ver ese estilo de vida. Yo creo que es verdad que hoy muchos hijos e hijas, me llama aquí, tanto que se habla de igualdad, este es un pasaje de mucha igualdad, porque muchísimos años antes de lo que estamos viendo aquí, estamos hablando posiblemente de unos 4.000 años, tenemos igualdad, hombres y mujeres disfrutando y viviendo sus propias vidas. Qué curioso, ¿no? Qué tremendo que años después podamos ver casi las mismas situaciones. El paraguas que ha producido los hombres justos y santos de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo, ha traído pues una comodidad para muchas de estas generaciones de chicos y chicas. Papá Job provee perfectamente para todos en lo físico, y si acaso tu hijo no es una persona muy espiritual, ni un hombre de Dios, ni una persona de oración y de comunión, papá Job ya se encarga de que ellos tengan también su porción espiritual, su oración, sean santificados por causa de la oración de sus padres. Sus padres orando, clamando para que, al fin y al cabo, sus hijos puedan mantener ese paraguas de protección y de cuidado de Dios. Pero la descripción de esa sociedad que vivimos aquí también se describe mucho en lo que vivimos hoy aquí. Hoy hay una sociedad de profundo deleite. Ahí aparece un elemento que es el vino, que siempre bíblicamente tiene una referencia a lo que es fiesta, a lo que es alegría, a lo que significa deleite, la anticipación de las cosas para que podamos aprender a vivir bien. El vino siempre tiene una representación de alegría, de relación, de fiesta. Y así era, una generación de vino, pero no vino como producto de una transformación. No es el vino del Espíritu, que viene basado en la obra de Dios, en nosotros como vasijas, que a veces no tenemos nada, que Dios nos llena de agua, a través del bautismo entramos en la conversión y que después, por la santificación, somos transformados en vino y el Espíritu de Dios llena nuestras vasijas. No es vino que ha venido por la transformación de un corazón, sino es vino que es el producto, lamentablemente, de algo que se nos ha dado. No es el vino que nosotros hemos producido. No es el vino basado en el cambio de Dios en nosotros, sino es el vino que se nos da. Este es el vino de Job, no es el vino de los hijos. Este es el vino que papá proporciona para que sus hijos tengan su fiesta. Esta es la porción espiritual que los padres proporcionan para que sus hijos vivan tranquilos. Este es el vino que después se agría, que después produce una gran decepción. En el seno familiar de muchos, como en los días de Job, hay mucha indulgencia, hay mucha permisividad, hay mucha protección, hay mucho que cubre las deficiencias. Y nuestras casas espirituales han cubierto muchas deficiencias espirituales en nuestros hijos. Se nos hace difícil encontrar hombres y mujeres, jóvenes, muchachos jóvenes, que estén ayunando, que estén orando, que estén buscando a Dios, que estén levantando altares. Los hay, claro, muchos seguramente. Pero es muy probable que haya menos de los que no, menos de lo que los hay que de los que no hay. Y hay una permisividad espiritual en el que hemos vivido al lado de muchas casas que han sido la cubierta para muchas de estas generaciones. Job describe esa sociedad de bienestar actual. Padres sembrando e hijos cosechando. Bueno, está bien. Papás que han trabajado mucho, muy duramente, incluso para tener un buen auto, una buena casa, un buen bienestar, a lo mejor hasta una casa en la playa, una segunda vivienda para el disfrute, donde padres han trabajado muy duramente para que ahora sus hijos lo disfruten. Y aun cuando el hijo cumple los años y ha tenido un buen comportamiento, hasta papá compra un coche nuevo para ellos. Así es la sociedad de deleite de este tiempo. Padres procurando el bienestar de sus hijos, pero lamentablemente sin que ellos participen, sin que paguen el precio y sin que haya costos. Esta es la sociedad del bienestar que nosotros vivimos hoy. Es la sociedad de aquellos días, donde van pasando los días y los acontecimientos, las situaciones incluso del juicio en la vida de Job, y sus hijos son ajenos. Ellos viven en fiesta. Ellos son ajenos a todo. Está el peligro a la puerta de sus casas, pero ellos son ajenos a todo eso. Padres gastándose mucho además, pagando un precio muy alto, para dejarle a su generación heredad y dejarle herencia. Hijos disfrutando de grandes banquetes y consumiendo la herencia y la heredad que ellos no han trabajado. Hijos herederos viviendo. Hijos herederos viviendo. Hijos que heredan muchas de las cosas que sus padres edificaron. Si tú lees ahí, en el versículo 13 y en el versículo 18, la fiesta se hizo en casa de su hermano el primogénito. O sea, el primogénito, que era el de la bendición y la doble porción, estaba usando su porción para bendecir a sus hermanos, pero no para guardar o para sembrar, sino para el deleite suyo y el de los suyos. Es curioso porque, a diferencia, ¿no?, el hijo pródigo, este hermano mayor sí se la estaba comiendo bien. No estaba haciendo como el hermano mayor de los días del hijo pródigo, que al fin y al cabo pues no estaba disfrutando. Vivía con el padre, pero no disfrutaba. Este sí. Este dice, yo, papá es rico, yo voy a vivir de las riquezas de papá. Y él sí disfrutó. Y él sí estaba gastando su herencia y la estaba gastando en medio de sus hermanos. Me llama la atención que él tenía ya casa propia. O sea, ya papá le había dado casa, ya le había dado la parte, había dado para él. No habla de las casas de otros hermanos, porque en realidad seguramente todos tenían muchas cosas, pero a él se le dio la porción añadida. Seguramente fuera hasta una heredad y una casa para él. Hijos independientes en las obligaciones, pero hijos dependientes en la provisión. Son generaciones que son independientes para no realizar cosas, para no hacer nada, para no tener obligaciones. Yo ya soy mayor, pero hijos dependientes en la provisión. Papá, papá, mamá, papá, 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 la mano, papá. Papá, tengo que comprar papá. Hijos ajenos a días de juicio. Hijos muy ajenos a esta realidad. Mi mayor tristeza cuando mi esposa y yo salimos a caminar en las horas que se nos permite, mi mayor tristeza es ver la gran mayoría de la gente, la mayoría de la gente que mantiene un concepto y una conducta en cuanto a lo que se nos dice. ¿Por qué? Porque estamos hablando del riesgo que supone para nosotros y lo que producimos para otros. Pero nuestra mayor tristeza suele ser que las personas que se saltan las reglas, que van como quieren, que hacen lo que quieren y que en realidad piensan que pueden ser muy maduros y muy pues ya campeones, ¿no? Suelen ser estas generaciones de jóvenes. Los ves que no llevan mascarilla, que se esconden, que salen a la hora que quieren, que se cundan en grupitos. Ayer, el otro día me llamó la atención en un lugar, en una heladería, estaban unas chicas, vinieron otras. ¡Hola! Abrazos, besos. Yo digo, pero si esto no se puede hacer. una generación así, sin pálpito de Dios, sin latido espiritual, ajenos, totalmente ajenos. Tienen una muy baja conciencia de la realidad que se vive y lo único que tienen, evidentemente, es pues lo que les ha producido un estado de bienestar, el mejor móvil, la mejor situación, la mejor ropa, sus gastos, sus cosas. Los acontecimientos pasan, pero ellos no son conscientes de la trascendencia de este tiempo. Este posiblemente sea el dolor más severo que podemos mirar hoy aquí. Que ellos, los jóvenes, han sido los menos afectados físicamente de esta peste. Gracias a Dios, Dios ha preservado esta generación. Pero realmente también esta generación de jóvenes y muchachos son los más inconscientes porque quizás no entienden de la trascendencia de lo que está pasando. Beben vino, pero no de sus vasijas. No han sido trasvasados. Así dice la palabra. Envió trasvasadores que los trasvasasen. No tuvieron, no han tenido, no han vivido los procesos. Comen juntos, pero la provisión no la pagan ellos, la paga papá Job. Me llama mucho la atención que en este tiempo donde a veces repartimos pues, alimentos a personas muy necesitadas, hay un concepto que ha cambiado en la época actual en España y que hizo mucho daño en Europa, y es que muchos alimentos, por causa del consumo que se requería, se tacharon o se acuñaron con una cosa que se llamaba vencimiento. Hay muchos alimentos que no vencen, pero se puso un vencimiento en las fechas de caducidad de esos alimentos por causa de generar un mayor consumo en los alimentos. ¿Y qué sucede? Que eso ha generado que hay muchos productos que si van a vencer de aquí a 3 días, los chicos no quieren tomarlos. Hoy la comunidad ha tenido que cambiar esa ley y ha empezado a producir un tipo de sello diferente donde habla no de vencimiento, sino de consumir preferentemente, que es precisamente lo más adecuado. El consumo de ese alimento preferentemente para que tenga todas las virtudes y proteínas o los alimentos que nos están queriendo dar. Hay personas que les están repartiendo alimentos gratis, que no son personas que tienen una comodidad económica, que viven situaciones difíciles y que cuando vienen por el alimento te dicen, pero este alimento está por vencer, este alimento tiene una fecha. Y yo digo, bueno, pero ¿ustedes qué quieren? Hay alimentos que ciertas empresas los dan porque justamente están a punto de tener un consumo preferente, pero se pueden consumir. Pero son rechazados por aquellos que dicen, no, es que yo no quiero tomar eso. No, papá, a mí no me des de esa marca, yo quiero de esta. No, no, a mí eso no me gusta, a mí me gusta esto. Disfrutando de la provisión de papá, pero sin entender la trascendencia de lo que está pasando, incluso muy cercano a lo que va a vivir papá, Job. Disfrutando de ser servidos, pero no de servir. Cuando tú lees este pasaje, no quería leerlo todo para no pues aglutinar muchos textos, pero cuando tú ves el pasaje, todo el tiempo aparece una palabra ahí, criados, criados. Los que criaban, cuidaban los bueyes, las asnas, los que cuidaban y criaban los camellos, criados, criados. ¿Qué pasa? Que cuando no en la casa de un padre no hay servidores, tiene que haber criados. ¿Y qué sucede con esta generación? Que no quieren ser servidores y mucho menos van a ser criados. Entonces, ¿qué pasa? Que de la casa de Dios, a veces, por falta de servidores, tiene que haber criados. Y hay que pagar al criado, porque al criado no se le hace trabajar sin precio. Por falta de siervos, tenemos que comprar criados. Y así le pasaba a Job. No hay ninguna situación donde tú puedas ver a los hijos de Job sirviendo en nada. Las labores de servicio de las ovejas, había pastores. De los rebaños de los camellos, había criados. En la situación con los bueyes y arando y las asnas, había criados. No había siervos en la casa. Pero Dios decidió que era el tiempo de un cambio. Y entonces aparece el versículo 18 y 19, que lo vamos a volver a leer, Porque mientras están empezando a venir los juicios sobre la vida de Job, por el permiso de Dios y por lo que Dios quería producir en la vida de él y de su casa, no hay ninguno de esos muchachos que corre al altar o que corre a su padre, y ninguno de ellos que viene a darse cuenta qué está sucediendo. Ellos están en su fiesta, en la casa del primogénito que se había convertido en el lugar más hermoso para que todos convivieran. Mire el versículo 18 y 19, porque aunque lo hemos leído, ahora vamos a leer detenidamente qué es lo que aquí dice.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Me gusta esto porque es curioso cuando estaba poniendo aquí. Dice que comiendo y bebiendo vino, después dice, y un gran viento vino del lado del desierto. O sea, mientras bebían vino, no vieron lo que vino. Yo digo, Señor, es increíble. Mientras estaban bebiendo vino, no se daban cuenta de lo que venía. Con el vino, no vieron lo que vino. Y así es, con tanto vino, no se dieron cuenta de lo que vino. De repente, en la casa de la fiesta azotó un viento del desierto. ¿Y por qué del desierto? Porque este precisamente es una de las derivaciones más claras de lo que está pasando y lo que va a pasar en el próximo tiempo. El desierto. Un viento de escasez. Un viento de calor. Un viento de sed. Cuando uno tiene sed, no bebe vino. Bebe agua. En algunos casos, otro tipo de bebidas. Pero el vino no es para la sed. El vino es para el deleite. El agua es para la sed. Y dice que faltará el agua, que habrá desierto, que vendrá un tiempo de azote del desierto, un viento del desierto, un viento de tribulación que va a destruir y ya está destruyendo el estado de bienestar. Está destruyendo el estilo de vida de este tiempo. Porque no se puede vivir todo el tiempo bajo el amparo de las misericordias, las virtudes y las heredades de Job. Sino porque llegará un día que Job no estará y entonces estos jóvenes tendrán que tomar su lugar. Y si no hay sobre ellos una preparación adecuada, ¿quién será quien nos gobierne? ¿Quién será quien determine altares para nosotros? ¿Quién serán los que se pongan a la brecha? De repente, en la casa de la fiesta, sopló un viento del desierto. Dios permitió un azote. Dios permitió que todo fuese golpeado. Lo animado y lo inanimado. Las cosas, las ovejas y aún los hombres. Todo. Pero Dios puso límite y le dijo al diablo, no me toques a este, no me toques a Job. Limitó el azote y limitó el juicio. Dios no permitió que nadie arruinase no a Job, no. No era la persona de Job lo que Dios puso límite. Con la persona de Job y limitando que se tocase la vida de Job, se estaba perpetuando, se estaba guardando, se estaba haciendo ver que no se podía arruinar el altar que cada mañana se levantaba. Y Dios dijo, no me toques a Job, porque lo que Job hace es tan importante para mí que lo voy a preservar para que justamente las generaciones que vendrán después de él se den cuenta que esta es la clave para no pasar lo que se está pasando. Que en las carencias del altar y de los tiempos y de los lugares y los sitios para Dios, en las carencias de los altares encendidos, encontramos las grandes debilidades de la tierra y nos encontramos por qué a veces se pasan cosas y se viven cosas. ¿Y por qué a veces los azotes del desierto toca nuestras vidas. Dios dijo, no me toques al que me provee ofrenda cada día. Ahí lo dice, cada mañana, ahí lo dice. Ahí lo dice el versículo, a ver, un momentito. Ay. Todos los días, cada día me ofrece holocausto. De esta manera hacía todos los días, versículo 5. Todos los días. No me cortes el fluir de la ofrenda. No toques lo que es santo para mí. No me quites, ni se te ocurra quitarme el altar diario. Lo de Dios en una casa no se toca, pero no lo de Dios de cualquier cosa. No se refiere a la Biblia, o se refiere al cultito, o las cositas. No se refiere a que se te estropee el CD y no puedes escuchar adoración. No, 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 no. Todo aquello que en tu vida y en tu casa santifica, glorifica, es una ofrenda, es un altar encendido a Dios. Y así me dice Jehová que te diga. Que los estilos de vida van a ser golpeados por los azotes del desierto. Pero va a haber algo que va a permanecer y que nadie va a poder tocar. Es todo aquel altar, toda aquella casa, todo aquel lugar alto que se levante cada día, entre comillas, cada mañana, para darle a Dios su porción, para darle a Dios su ofrenda, para darle a Dios su tributo, para ofrecer cada día la santificación del día de reposo. No es un día específico, es cada día el día que se dedica para Dios. Dios no permitió, no lo permitió, que nadie pudiese arruinar el altar que Job levantaba cada día. Dios no permitió que nunca, nunca se atentase sobre el altar encendido. Porque es así. Nunca Dios permite que se atente contra lo que se levanta como ofrenda a Dios. Hay dos elementos que siempre los altares me han ministrado. Uno, nunca se levanta un altar para quedar vacío. Esos fueron los días de Abraham y así nos enseñaron. Y nunca Dios permitirá que un altar encendido sea quebrantado o sea quitado. Les leo lo que aquí el Espíritu me decía. Tras la peste, vendrá un viento del desierto que azotará las casas del vino. Tras la peste, va a haber un golpe muy severo sobre aquello que se ha erigido solamente para la fiesta. Esa palabra que se usa ahí, viento, no es un viento cualquiera. Es la palabra ruaj. Y ruaj siempre es el aliento de Dios. La exhalación de Dios. El viento de su espíritu. Un viento de su espíritu fuerte, grande, de gran azote. Que trae algo muy importante, que trae desierto a lo que no es, ni produce, ni viene de Dios. Que va a traer escasez a este estilo y a esta conducta muy impropia ante los ojos de Dios. Que va a romper las vasijas para que se derrame el vino de la lujuria y de la mentira. Que va a traer dolor y sufrimiento sobre aquello que nunca operó para Dios y para su pueblo. Un rúa del Espíritu, un soplo del cielo, cuya finalidad es azotar. Azotar y atacar con escasez. Parece difícil que Dios pueda decir que va a atacar con escasez, pero así es. Atacar con escasez. Un golpe al estado de vida. Una derrota a la manera como hemos vivido y la manera de ser. Este egoísmo, este egocentrismo, esta falta de respeto, esta falta de honra. Escuchar hoy a generaciones de hombres hablar de sus padres es cerrar los ojos y llorar y decir, Dios mío, tenles misericordia. hacer caer templos de hombres, hacer caer casas de primogénitos, que aunque tuvieron la herencia y tuvieron la heredad y la porción doble, la están malgastando. Un viento de Dios que quebrará, ahora escúcheme esto, el mañana de los hombres. Un tiempo de Dios que quebrará el mañana de los hombres. Porque los hombres pensaban que tenían en su mano su mañana. Y si algo está pasando en este tiempo, es que nos hemos quedado sin el mañana. Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Jod cada día repetía su mañana, porque su mañana era igual que el día de ayer y el de anteayer, y el día siguiente sería su mañana igual, comenzando en un altar de adoración, en un tiempo de santificación, en un lugar de ofrenda, en un tiempo de devoción, en un momento de acercarse a Dios, de tributarle al Señor. Cada mañana en Job era muy distinta, cada mañana en sus hijos. Sus hijos pensaban vivir la fiesta cada mañana igual que la vivieran los días anteriores. Pero Dios le dijo a Job, Job, tengo que poner fin a esta fiesta, a esta forma, a esta conducta. Esto no me es ejemplo para nadie. Esto no revela tu carácter. Estos no tienen tu condición. Estos no aman lo que tú amas. Job se levantaba cada mañana para levantar su altar, pero sus hijos se levantaban cada mañana para levantar su copa de vino. Las mañanas eran muy distintas para cada uno de ellos. Ahora mire estas frases. Lo que no se sostiene con santidad se derrumba con pasividad. Lo que no se sostiene con santidad se derrumba con pasividad. Y así es en muchos momentos de nuestras vidas. Por cuanto estamos muy pasivos, perdemos lo que se consigue siendo activos y siendo santos. Lo que no amamos se sostiene con la santidad, va a ser derrumbado por la pasividad de los hombres. Lo que sostiene una casa no son las celebraciones. Lo que sostiene una casa son las oraciones. Una casa no se sostiene con muchas fiestas ni con mucho vino. En la casa del justo no siempre hay vino. En la casa del justo no siempre hay fiesta. Hay mucho trabajo también. Y hay mucho que hacer. Y hay mucho que pagar. Como decíamos en aquellos días hablando de los perdidos a los días de David, hubo que pagar un precio. Porque en la casa de los justos siempre hay que pagar un precio. Hay que pagar el ciclo. Siempre hay que pagar por la redención de alguien. El viento de Dios cambió sus mañanas. Pero algo que me gusta mucho de Job, lo dice el versículo 22, después de todo el azote. Quiero que por favor lo leas, Job 1:22.
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
El viento de Dios cambió las mañanas, cambió sus panoramas, cambió todo para él, hasta su motivo de oración. Pero no cambió el corazón de Job. Pueblo de Dios, Dios cambia nuestras mañanas y va a cambiar nuestros días, pero no pueden cambiar nuestros corazones. Tenemos que seguir viendo a Dios, no pecando, y como dice aquí, no atribuyéndole despropósito a Dios en todo lo que estamos viviendo, porque hay un propósito. Él cambió permanentemente sus mañanas y de repente su vida fue diferente. Había un objetivo en él cada día, sus hijos y su casa. De repente Dios sacó lo ingrato, lo impropio, y dijo, no te preocupes, que aun cuando hoy seas sacado de todo esto, yo te levantaré una generación que te sea propicia y que sea de tu ejemplo. Te voy a sustituir esas tres hijas por otras tres que van a ser maravillosas, que les vamos a poner nombre y van a quedar establecidas de por siempre. Quiero que veas conmigo cómo el vino y la fiesta, comer y beber, siempre ha sido igual. Y aún en los días difíciles, con las advertencias de juicio, siempre el hombre ha comido y ha bebido sin preocuparse de nada más. Vamos a Isaías capítulo 22, versículo 12 y 13.
Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Pablo habla de este pasaje después en Corinto, le dice, como dice el dicho, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aquí está mostrando las dos posturas. Versículo 12 es Job. Es Dios está llamando a la endecha, al llanto, a raparse, al cilicio, a vestir, al luto. Pero vosotros estáis comiendo, bebiendo con alegría, degollando ovejas, comiendo, bebiendo, ¿qué? Otra vez vino, comamos, bebamos, como si nada pasase. Nuevamente en un altar Job, un altar de honra, y en otro lado la generación bebiendo, comiendo, sin preocuparse, sin cambiar por sus mañanas. Quiero que leas ahora, porque este es como debería haber empezado Isaías, pero así es como termina, por causa de que aunque ven muchas cosas de Dios, ellos no se dan cuenta. Esto es muy parecido a lo que se vive en los días de Job. Aun cuando está viniendo Senaquerib con los asirios para querer conquistar, como ya hizo con el reino de Israel, aunque está viniendo y los ejércitos están a la puerta de Judá, el pueblo estaba haciendo la suya. Y Dios le dice, espera, espera, que vienen los días malos. Y está hablando del reino de Jerusalén, está hablando del reino del sur, donde estaban los reyes buenos, con un rey, Ezequías, bueno en gran manera. Pero el pueblo estaba alejado, lejano a todas esas cosas. Miren aquí el versículo 1 al 5, capítulo 22 de Isaías.
Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte.
Dice muertos, que no han muerto a espada, ni muertos que han muerto en guerras. ¿A usted no le suena esto? Porque los muertos que hemos visto masivamente han sido por actos terroristas, por actos de guerra. Resulta que hay muertos que están muriendo sin espada y sin guerra. Se parece mucho, ¿verdad? En aquellos días, Israel, Jerusalén, el Valle de la Visión, estaba en su fiesta. Israel y el pueblo de Judá y el pueblo hebreo y el pueblo de la casa de David estaba en sus fiestas, subiéndose en sus terrados, haciendo de la ciudad una casa de alegría. Pero ya Ezequías y el profeta estaba diciendo, viene, a las puertas están los enemigos. Pero ellos no querían cambiar. No veían la amenaza muy cerca de Senaquerib. Sión no quería cambiar sus alegrías. La peste y las hambres no querían mirarse. Y Dios les dice, cuidado, que vienen los días donde os van a rodear y va a venir peste y hambruna en gran manera sobre ustedes. El enemigo más grande de aquellos días es nuestro enemigo. Somos nosotros mismos. Somos aquellos hombres y mujeres que hemos dejado a un lado la visión y nos hemos metido en un valle donde no podemos ver. En vez de subirnos al monte alto donde se puede ver lo que Dios está haciendo, nos quedamos en el valle de la visión, donde como Jerusalén rodeado de montes, no ve nada más allá. han dejado de ponerse en los lugares altos para vigilar y se han puesto en los terrados de sus casas para festejar. Eso es lo que está diciendo ahí. Los padres, versículo 3, huyeron del arco. O sea, o lo que es lo mismo, no templaron su arco, no pusieron tensión en sus flechas. Se les hizo costoso entesar los arcos. Está hablando de los arcos de guerra y está hablando de los hijos como aljabas y hablando de cómo el pueblo y cómo una y otra vez hemos permitido, lamentablemente, que nuestros hijos, por no ser tensados, no cumplan, no salgan, no tengan dirección en el propósito. Dejamos pasar días sin cambiar las mañanas para ellos. Los consentimos como Job y no entesamos el arco. Nos es costoso cada día más clamar y orar por ellos porque no vemos las respuestas. Y Dios ha tenido que usar la peste para cambiar las mañanas. Y así lo hizo con ellos. Le dijo, bueno, voy a poner un ejército frente a vosotros para que claméis y tengáis de mí consideración. Ellos empezaron a hacer cosas pensando que así podían batallar. Empezaron a mirar las casas y ver cuáles estaban destruidas para quitar los ladrillos y hacer un muro mejor. Hicieron incluso de los estanques viejos conductos para poder tener embalses de agua y sobrevivir del agua. En vez de pensar qué Dios haría para salvarles, escucha esto, ellos estaban haciendo cosas de qué harían para sobrevivir. Y esa es la gran diferencia de lo que estamos viendo en este tiempo. Hay gente que se pone a hacer cosas para ver cómo batalla con esto y hay gente que se pone a pensar cómo Dios nos sacará de esto. Hay gente que cree que esto es una cuestión de resistencia ante el sitio y hay gente que cree que es confiar ante los sitios. Y Dios le dijo a Ezequías a través de Isaías, no hagas grandes preparativos ni te pongas a pensar en qué tienes que hacer, sino piensa cómo Dios te va a librar, porque este ejército no va a salir y no salir de aquí, sino sin la intervención de Dios. Nuevamente Job en su altar, otra vez más. Y nuevamente Dios advirtiendo a los Job de este tiempo, hay un problema muy serio con esta generación que no quiere pagar el precio y voy a tener que poner una plaguita para sacar todo esto que no es bueno. No se puede seguir comiendo y bebiendo y pensando no pasa nada. Que tu hijo se vaya un jueves por la noche y no aparezca hasta las 3, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, el viernes se acuesta todo el día, se levanta a las 2 de la tarde, mamá, la comida, ya cuando ha dormido la resaca, el viernes se vuelve a ir. Y así continuamos. Esto es la vida que se vive, ¿no? Esto no es cuentos ilusorios, estos son las vidas que se viven en cientos y miles de naciones, de países, de pueblos, de ciudades. Estos días, 20 jovencitos celebrando un cumpleaños, aunque está prohibido que puedan ser 20, tienen que haber sido 10, y tomando medidas, se han contagiado los 20, se han contagiado unos pocos. Y ahora esa provincia va a ser quedada en cuarentena por unos días por causa de 20 jovencitos que fueron a un cumpleaños. Esta es la sociedad que vivimos, amados. Y dice Dios, no, pero yo no voy a dejar que esto sea así. No. Yo voy a usar la peste para cambiar las mañanas. Israel, Jerusalén, la hija de Sion, debería entender esto. Que de la libertad se va a pasar a la dependencia. Escuche, generación, de la libertad se va a pasar a la dependencia. De los riesgos se va a pasar a la emergencia. Del vivir bien se va a pasar a la incertidumbre. Y de la seguridad se va a pasar a las pérdidas. Porque así es Dios con la emergencia, con la incertidumbre, con la pérdida, con todos estos factores, con la dependencia, va a hacer posible que esta generación cambie. Mira el versículo 8, versículo 8 del capítulo 22.
Y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque.
Desnudó la cubierta de Judá. Dijo Dios, si no tenéis cubierta, como Job, si os quedáis sin cubierta, si yo quito a Job ¿Dónde estáis vosotros, como hijo de Dios? Se desnudó. La palabra ahí que se usa, entraste en destierro, entraste en cautividad. No hubo estrategias humanas para poder evitar esto. No se puede cambiar, amado, y combatir con prácticas humanas un enemigo invisible, cruel, bárbaro, porque este enemigo es bárbaro y cruel. Uno de cada cinco personas internadas con COVID-19 ha muerto. Por más que se empeñen en decir que está todo controlado, todavía no está controlado. Y por más que se empeñen en querer que vivamos una vida relativamente normal, la realidad es que cada vez que se intenta generar una mayor libertad, se vuelve a un confinamiento porque no está todo controlado. Estos días con mucho dolor tuve que escuchar noticias diciendo que el gobierno de mi nación decía que qué bueno que el presupuesto del sistema de pensiones del Estado había bajado por causa de la cantidad de hombres ancianos que han muerto, lo que es lo mismo, nos hemos ahorrado un montón de millones por todos los muertos que han habido. Perdón, eso es inmoral. Eso es muy inmoral. Contabilizar muertos por cantidad de pensiones que me ahorro. Eso es inmoral. Dice ahí que estáis mirando a la casa del bosque. Salomón hizo una casa que tenía que ver con una casa, el templo de Dios. 7 años, 13 años hizo su propia casa. Y en la entrada del templo él hizo una casa que se llama la casa del Líbano, que es una casa de recreo. Pero él hizo algo ahí que todas las armas y los escudos, incluso de oro que tenía, todos de oro, y oro traído de Ofir y de otros lugares, los depositó ahí, como el lugar donde él ponía su arsenal de armas. Y Dios le dijo, no mires tus armas, no mires el lugar, no observes la ciudad y te olvides de dónde viene tu sustento, de dónde viene tu provisión, de dónde viene tu esperanza. ¿Quién te dio esto? ¿Quién te hizo grande a ti? No te olvides. Miraste aquellas cosas sin mirar aquel que lo produjo. No te olvides. No te olvides. Porque todo el mundo miraba las armas, todo el mundo miraba las estrategias, todo el mundo miraba la manera de cómo salir de esta situación. Pero ¿quiénes miran al altar? ¿Quiénes miran al arca? ¿Quiénes miran a Dios? Quiero leerte esto que escribí. Y escribí en un ratito que tuve que ponerme a meditar y decir, Dios mío, ¿qué va a cambiar mañana? Mañana va a cambiar por los hoys. Lo que hoy está pasando va a cambiar nuestras mañanas. Todo va a cambiar menos Dios. Eso no lo olvides. Van a cambiar los planes, los viajes, el ocio y las fiestas. Van a cambiar los parques, van a cambiar los colegios. Va a cambiar el culto y van a cambiar los tiempos. Van a cambiar los saludos, van a cambiar los besos. Van a cambiar los rostros y van a cambiar las risas, porque hoy no se nos ven las risas. Van a cambiar las prisas, van a cambiar las esperas, van a cambiar las paradas, van a cambiar las conversaciones, van a cambiar los secretos, van a acabar las relaciones, van a terminar y van a cambiar los abrazos. Va a cambiar el trabajo, va a cambiar hasta la playa, va a cambiar el avión y va a cambiar todo lo que es espontáneo, porque ahora todo va a tener que ser medido. Va a morir el bar, las tapas y los amigos. Va a morir el cine, si ya estaba herido de muerte, era ya, con esta va a ser la última. Va a morir la feria, ¡ay, la feria de Albacete! Morirá. Van a morir las procesiones y el fútbol. El fútbol, el fútbol. Van a morir los conciertos y van a morir las verbenas. Van a morir los pueblos abandonados, las agendas, y ¿sabes qué va a morir? Las monedas, porque entonces muy poco ya nadie va a querer usar monedas. Cielo y tierra van a pasar, pero solo va a quedar Él y todo lo que hacemos por Él. Job perpetuó sus mañanas mirando el hoy a través de Dios. Job venció lo imprevisto cada hoy y cada día que se levantaba era capaz de poder ver y vencer lo imprevisto. Él oraba por si acaso vencía lo imprevisto. Job planificó sus días teniendo temor de Dios y apartándose del mal. Job comenzaba su agenda de cada día dejando a Dios sus mañanas. Mientras Job hacía eso, las generaciones a su alrededor, incluidos sus hijos, crecían frágiles, cortos, inmaduros, soberbios, sin soberanía e incrédulos. Cada mañana fue diferente. Amado pueblo de Dios, cada mañana va a ser diferente. El vino se terminó en esta fiesta, porque el proveedor del vino ahora va a ser Dios y no los hombres. Ya no se va a poder comprar con sonrisas vino ni con dinero. Ahora se van a necesitar vasijas nuevas para vino nuevo. Los templos cayeron por las cuatro esquinas de forma total. Ahí dice que cuando azotó el Rúa de Dios, que venía del desierto, que venía con escasez, que venía con un cumplimiento de sacrificio, de sequía y de hambruna, dice que de las cuatro esquinas de la casa cayeron. Totalidad en el derrumbe. No es una parte, es totalidad en el derrumbe. En los días de Jesús había criados que fueron y llenaron las vasijas y los cántaros para llenar las tinajas. Pero en los días de Job, los criados murieron. Y entonces Dios dijo, bueno, hijos, ya no va a haber más criados en la casa de Dios. Voy a levantar siervos en la casa de Dios. Las tinajas ya no van a tener agua. Ahora va a haber siervos que van a traer el vino de Dios. Los arqueros bajaron sus arcos y dieron la espalda en el día de la batalla. Pero Dios levanta esa generación de hombres que todavía siguen apostando por mirar que sus flechas van más allá. Dice que en aquellos días se miraban las brechas. Quiero que leas el versículo 11 del capítulo 22.
Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró.
Lee el versículo 9, por favor.
Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo.
Visteis las brechas. Voy a hablar un poquito del 9 y después vamos al 11. Visteis las brechas que se han multiplicado en esa ciudad fortificada del gran rey David. Las brechas se habían multiplicado. Esas brechas que vienen de arriba abajo y que si uno no es capaz de contenerlas, acaba destruyendo el muro. Dejasteis de ver a las fuentes viejas, dice el versículo 11, Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Ya nadie se acordaba de las reformas de David trayendo el agua a Jerusalén, que es una de las grandes obras arquitectónicas de aquel tiempo, donde el agua llegaba de uno de los pozos a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia y regaba todo Jerusalén para que todo el mundo tuviera agua en la misma ciudad. No tenía que salir fuera. Dice, ya habéis dejado de ver las fuentes viejas. Dice Dios, hay ancianos que dejaron de ser referencias, pero dejaré a Josué y a Caleb para que miréis las fuentes viejas, para que honréis el nombre y el testimonio de los que tienen fuentes todavía de agua. Dice ahí, despreciáisteis al que no tuvisteis respeto, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Ni tuvisteis respeto del que hizo las cosas, ni del que labra la tierra. Y se refiere a Dios, que es el artífice de todo, pero los instrumentos que Dios usó para edificar fundamentos en Jerusalén y para labrar la tierra, para que justamente esos canales llegaran allí. Y dice, ¿no mirasteis a los viejos? ¿Despreciasteis a quienes los hizo? ¿Ignoráis a quienes labraron la tierra? Pero cuando hay hambre, se va a apreciar mucho cuál es la vida, cuál es la manera de subsistir y a qué se tiene que echar mano cuando no hay nada. Casi siempre a las fuentes viejas, a las reformas de antaño y a las tierras que otros labraron. No lo merecimos, pero nos lo dieron. No lo trabajamos, pero lo disfrutaron. Yo no fui quien hice la fiesta, pero vosotros tomasteis cada mañana, hicisteis vuestros sacrificios, condenasteis vuestros corderos, matasteis vuestros ganados para hacer vuestras propias fiestas. Pero Dios dijo, vamos a cambiar el mañana. Yo creo que tú miras a tu mañana en este día. Mira tu mañana. Diga, Señor, mañana lo estás cambiando hoy. Hoy tú estás cambiando nuestro mañana. Y lo estás haciendo físicamente y lo vas a hacer también espiritualmente. Termino con esta parte. Job 1:16. Guardé ese texto para el final. Porque es tan sorprendente, es un texto tan llamativo que habla del nivel del castigo y del juicio de Dios con la casa de Job.
Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia».
Solo escapé yo para darte la noticia. En cada uno de los juicios hay alguien que escapa para dar la noticia. Hay una razón por la que usted está aquí. Usted ha escapado para dar la noticia. Hay una razón por la que usted y yo estamos aquí, Iglesia de Jesucristo. Hemos escapado para dar la noticia. En cada uno de los juicios, en uno de ellos, se salvaguarda a los bueyes y a las asnas y se mata a los criados. En otro de ellos, los enemigos salvaguardan a los camellos, se los llevan, los roban y matan a los criados. En otro de los juicios, Dios manda el viento solano del desierto y cae la casa sobre las generaciones. Pero hay un juicio más aquí, muy duro y muy difícil. Difícil de comprender y de entender. Donde todos los juicios tuvieron intervenciones. Y en dos de ellos, al menos intervenciones humanas, permisivas de parte de Dios. En otra de ellas, por un viento que aunque revela el Espíritu de Dios, tiene que ver con un viento y algo inanimado. Pero aquí hay una intervención directa de Dios. ¿Sobre quiénes? Yo leo aquí ovejas y pastores. y habla del fuego de Dios. Hay una intervención. Hay un fuego de Dios que consume y que quema ovejas y pastores. Hace una distinción entre los que son de la casa y los que no son de la casa. Los criados no son de la casa y los criados que son de la casa. En unos habla de asesinatos, en otros habla de una intervención, de un juicio. En ese valle de la visión había también ovejas y pastores. El redil de David, las ovejas de David. En ese rebaño de Sion había una casa espiritual que pacía en los sembrados y que bebía de las fuentes de las aguas. En esa casa había un rey que pastoreaba su redil y pastoreaba el rebaño. Y de repente, cuando el pastor ya no estuvo, entonces costó mucho dirigir esas ovejas. Y este pasaje revela lo mismo. Hay un pastor Job que pastorea rebaños y ovejas, que es el hombre fiel y justo, pero hay ovejas que no quieren. Y Dios tiene que establecer un severo juicio sobre aquellos que no quieren, no quieren. Y cuando miro este pasaje, Dios mío, fuego de Dios que consume ovejas y pastores. Cuando miro hoy y observo físicamente el fuego de Dios consumiendo ovejas y pastores. Señor, digo, Dios mío, si yo no fui consumido como oveja y pastor y yo he quedado aquí, solo yo he quedado, ¿para qué he quedado? Para darles la noticia. Para contarles lo que está pasando. ¿Cuál es mi cometido? Contarles qué ha sucedido, qué ha pasado. Ahí hay un hombre en la casa de los hijos. Yo solo he quedado y he venido para darte la noticia. El hoy de Dios viene a cambiar tu mañana. Así es que el hoy de Dios viene a cambiar tu mañana. El mañana de esta sociedad, el mañana de la iglesia, y tenemos que decirle, solo nosotros hemos quedado para que os anunciemos que Dios quiere hacer. Si Dios se lleva a un hijo santo, al fin y al cabo es un hijo santo. Hoy volvimos a enterrar a una persona en la ciudad cristiana de muchos años, una mujer anciana de muchos años, contemporánea de mi mamá y de mi papá, cristianos de cuando ellos, de muchos años. Ya se fue con Cristo. Al fin y al cabo hay una gracia que ha llegado y ha alcanzado a esa casa y es una bendición al fin y al cabo porque no muere sino duerme. Pero si usted y yo hemos quedado, es porque aquí estamos para dar la noticia. Nuestro mañana cambia porque estamos aquí para dar la noticia. Y aunque resulte muy duro tener que entender que Dios manda un fuego del cielo, aquí dice fuego de Dios del cielo, que consumió y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Dice, pero yo solo he quedado para anunciar. Entonces yo tengo una misión, yo solo he quedado para dar la noticia, la buena nueva, la nueva de salvación, la nueva de Dios en este tiempo, que el mañana ha cambiado. Que no será el mismo jamás, que no volveremos a lo de antes, que eso será imposible, que Dios ha puesto fin al estilo, fin a la conducta, fin a la forma. Y que en medio de toda esta situación, solo nos queda, Señor, si nos has dejado será por una simple razón, porque somos altares para ti encendidos para anunciar lo que tú vas a hacer cada mañana. Cada mañana, lo que tú tienes que hacer cada día para anunciar la noticia de lo que tú vas a hacer cada mañana. Por eso mañana, Él ha venido a cambiar el mañana. La gente pensaba controlar su mañana, tenía agendas de su mañana, tenía contratados ya las vacaciones desde el mes de enero porque ya tenían pensado qué iban a hacer en su mañana. Las compañías aéreas están arruinadas en 300.000 millones de euros. Ahora van a tener que devolver los viajes que no se han hecho. Ahora van a tener que cancelar y ahora van a tener que recuperar. Es una ruina absoluta y total. Y eso no va a garantizar que en julio, que es cuando quieren comenzar, se empiece a volar tranquilamente. Se habla ya de que los espacios en los aviones ya no pueden ser los mismos. Dios mío. Job estaba ahí. Y sus hijos estaban comiendo y bebiendo. Tú has mirado todo esto y has dicho no. Ya me he cansado de este vino y ya no aprecio esta fiesta. Ya no tengo hoy para esta hora otra cosa que hacer que derribar y destruir por las cuatro esquinas esto diseñado por hombres. Y voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mi casa, voy a dejar lo que es mío, voy a dejar lo que tiene mi corazón, voy a dejar lo que se enciende cada mañana. Si usted pensó que ya oró demasiado, pues nos queda todavía largos días. Si usted pensó que ya hemos terminado de orar, pues nos queda un largo recorrido por hacer. Porque si Dios nos dejó terminar aquí para seguir contando la noticia, la clave de que usted esté aquí ha sido los altares que usted ha levantado cada mañana, la hora y la oportunidad que usted ha tenido para buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No deje usted de humillarse cada mañana, de buscar a Dios cada día, de decirle, Señor, perdóname, gracias, porque has consumido ovejas y pastores y has tenido misericordia de mí en este día. Gracias, gracias a Dios. Yo me alegro que Dios haya cambiado nuestra mañana, porque realmente lo necesitábamos. No era bueno nuestro mañana, no era apropiado nuestra mañana. Dios te bendiga, el Señor esté contigo en este día. De todo corazón. Dios te permita dar la noticia. En el nombre de Jesús. Amén.